Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Univisión Reporta. Hace unos días estuve en Acapulco. Llegué a la ciudad unas horas después de que el huracán Otis golpeara de manera brutal la ciudad. Es difícil describir lo que vi porque no hay de verdad palabras que le hagan justicia a la devastación. He tratado para explicarle a colegas, a mi familia, a mis amigos, a la gente que amablemente me escribe en redes sociales, he tratado de encontrar imágenes, pero no es tan sencillo. De pronto el paisaje me recordó a esas películas postapocalípticas, a esas novelas postapocalípticas, porque de verdad no había rincón en kilómetros y kilómetros a la redonda, en donde no se viera algún destrozo, algún daño, alguna consecuencia de Otis. Edificios, comercios, hoteles. No hay una estructura en Acapulco que no sintiera la fuerza del huracán. Los vientos de 200 millas por hora devastaron Acapulco. Hubo deslaves, inundaciones, colapso de carreteras, de calles, montañas de basura, montañas de escombros, un tapete de vidrio y cristales y espejos sobre la costera porque las ventanas de los locales no estaban diseñadas ni pensadas para algo así. Escasez, saqueos. Las cifras oficiales hablan de que alrededor de 50 personas murieron y otras 50 están desaparecidas, pero los daños son inmensos. En la zona hotelera, la respuesta de las autoridades fue, ¿cómo decirlo?, relativamente rápida, pero la anarquía y el miedo reinaban en el centro de la ciudad, en las colonias aledañas y sobre todo en el Acapulco rural, que quedó hundido en el fango y la desesperanza. Esto que van a escuchar hoy es la crónica de cómo se vivió la tragedia, la pérdida y también de cómo la comunidad logró unirse para salir adelante. Es la crónica enfocada en dos comunidades distintas pero unidas por un mismo dolor. Es lunes 6 de noviembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
Pues la llevé en la espalda, la cargué. No sé de dónde saqué toda la fuerza, me la llevé. El río sí tenía mucha fuerza. Luego nomás sentía cómo lo llevaba el aire.
Eric todavía no sabe cómo rescató a su mamá, María de Lourdes, la madrugada de ese 25 de octubre, cuando el viento y el agua lo sorprendieron a ambos en medio de la oscuridad más absoluta. Se habían ido a dormir pensando que venía una tormenta, pero cuando Otis golpeó Acapulco, aquello era un huracán categoría 5, el más fuerte que ha golpeado esta costa específica del Pacífico.
por ahí. Es una casita de material ahí, ahí nos fuimos a Rufia, que también, no, también fue lo mismo. Tenía dos laminitas nomás, ahí nos estábamos capeando el agua ahí. Nos pusieron los pusieron el colchón así como casita para proteger, pero sí. Nada, también ahí estábamos tiriteando del frío y nada. Se cayeron los árboles, todo ahí, ya no lo dejó pasar para acá. Y hasta después, cuando a las 3, 4 de la mañana, que ya medio tantito, flujó el agua, ahora sí, nos fuimos para refugiarnos allá.
Ya.
Sí, pero el agua todavía no tenía corriente, no, está demasiado.
¿Tuviste miedo?
Sí, pero como tenía que llevar a mi madre, tuvimos que armarme de valor.
¿Qué hiciste?
Pues pasamos el río que está aquí enfrente.
¿Ese río nos llegó aquí?
Pasamos y me la tuve que cargar en la espalda.
Oh, ¿cargarse tu madre?
Sí, hasta la... Llegamos, nos refugiamos acá donde están unos vecinos enfrente.
Para salvarle la vida.
Madre e hijo compartían una habitación, una cama, en una casita en San Francisco Los Coyotes, una comunidad rural que está a 15 kilómetros de Acapulco. Un río de agua y de lodo y de escombros bajó por la calle de tierra donde vivían. Las láminas, que hacían las veces de techo y paredes, salieron volando y aunque el viento los arrastraba, Eric y su madre lograron sobrevivir, pero lo perdieron todo.
¿Y qué va a pasar ahora, Eric?
Pues vamos a tener que levantar nuevamente. Si no, posiblemente con el gobierno vamos a buscar por nuestros propios medios.
El torrente que esa noche estuvo a punto de llevarse a María de Lourdes y a Eric inundó toda esa zona de la pequeña comunidad de Los Coyotes. María Vianey, su nuera y sus nietos tuvieron que correr a casa de un vecino para refugiarse mientras veían salir volando a los animales que les daban sustento. Hicieron lo inimaginable para sobrevivir.
Pues nosotros corrimos de mi casa y nos venimos aquí y luego nos medio paramos allá para cruzar del otro lado porque ya estaba, era mucho el agua. Y nos venimos para acá y todavía un poco nos alumbraba. Y eran los vecinos y ya los vecinos nos dijeron que nos viniéramos y ya nos dieron un lado aquí en su carrito para refugiarnos porque pues el agua ya nos quería llevar y más aparte todo el aire que nos venía encima. Así que aquí nos quedamos hasta las 4 de la mañana. De las 4 de la mañana nos vinieron a refugiar y nos salimos hacia algunos vecinos ahí arriba.
¿Dónde se refugió usted y su familia cuando cruzaron?
Pues aquí en el carro del vecino.
¿Se metieron al carrito?
Sí, nos metimos al carrito y aquí nos refugiamos hasta que pasó un rato el agua, todo el aire.
¿Y los vecinos? Pues, ¿dónde estaban?
Pues aquí mismo en el carro.
¿Todos metidos sí, ahí?
Estábamos todos adentro del carro.
¿También los niños?
Sí, también los niños. Estábamos todos adentro del carro con los vecinos.
¿Cuánta gente había dentro de ese carro?
Pues éramos 10 personas que estábamos adentro del carrito.
¿Más un perrito?
Sí. Y éramos varios que estábamos adentro.
¡Se volaron nuestros techos! ¡Ayúdennos! ¡Cualquier dependencia del gobierno! ¡Una ayuda humanitaria! ¡Ayuda para los niños!
Tres días después del impacto de Otis, Enrique decidió salir a la carretera a pedir ayuda junto a un grupo de vecinos. Las 50 familias que viven en Los Coyotes se dedican al campo, a la agricultura, y quedaron desamparadas.
¡Necesitamos ayuda! Que nos ayuden con lo que sea. Sí, estamos desamparados. Ir a nuestras casas, volaron los techos. Tenemos familias, niños. Ayúdenos, por favor. Sí, con lo que puedan, con lo que puedan. Aquí no tenemos nada.
Enrique es uno de los vecinos más activos de la comunidad e intenta llamar la atención de los automovilistas a como dé lugar a gritos.
¿Qué pasó en el huracán?
Pues con el huracán se cayeron los árboles, cayeron en nuestras casas, las láminas volaron de los techos, quedaron totalmente sin techo, quedó las casas. Las cositas que teníamos se nos echaron a perder, todo se nos mojó, la ropa, colchón, todo se nos vino abajo, todo, ¿sí? Pensábamos que esto ya era algo final, pero gracias a Dios aquí estamos todavía con vida, ¿sí? Y necesitamos pues que ahora nos ayuden.
¿Qué necesitan?
Necesitamos más que nada láminas, ropa, comida,
agua,
todo necesitamos completamente porque aquí no tenemos agua.
Dionisiano perdió ambas piernas por diabetes hace 4 años. con sus muñones vendados de blanco, esa mañana también estaba ahí en la carretera pidiendo ayuda.
Nos afectó a todos. Todo el estudio. Casa, techo, todo.
Por eso estamos aquí.
No quedó nada. Pero bueno, gracias a Dios estamos con vida.
¿Las autoridades no se les han acercado?
No, ni uno. Nadie ha venido para acá. No han venido a ver cómo está.
¿Y por eso es que decidieron ponerse en la carretera a...?
Pues sí, porque pues ya dicen, dicho, no tenemos, ahora sí, con la perdón de la palabra, no tenemos ni comer, ni dónde, ni agua, las tortillas, no hay tortillas, las tortillerías no hay nada. Ahorita están vendiendo según tortillería para allá, para los playones, pero a 50 el kilo de tortilla.
Muy caro, muy, muy caro.
Sí, está muy carísimo, 50 el kilo de tortilla, imagínense, un botellón de agua, de un garrafón de agua, 40 pesos.
¿Usted necesita medicamentos también?
Pues sí, todos necesitábamos medicamentos, nos atacó todo. Y pues necesitábamos medicamentos.
Dionisiano y su esposa Lourdes vivían en el centro de los Coyotes. Lourdes es pequeñita, mide menos de 5 pies. Cuando la estructura de su casa se sacudió, pensó que iba a morir.
Estuvo feo, pues, porque, bueno, hasta ahorita ya está más cubierto, pero todos los árboles que teníamos se nos cayó encima. Y, pues, la verdad, ahí en la casita de mi suegra, pues, nos refugiamos un poquito, pero, pues, con miedo. Hasta nos cubrimos con los rotoplas ahí que del este.
¿Tuvo usted, Lourdes, usted y su familia tuvieron mucho miedo esa noche?
La verdad, sí. Hasta lloramos de tristeza y pues espanto, porque pues no sabíamos qué hacer y pues no podíamos ni salir. Y así que como pudimos, nos cubrimos con las tablas que les quitó a la ventana de la casa de mi suegra para que no nos cayeran las tejas. Encima, todo eso, pues, pero nos cayeron todos los árboles. Pues, la verdad, mi casita quedó sin nada.
¿Duermen sobre el piso, nada más?
En el piso, y pues, la sábana, mire, la tenemos que secar porque, pues...
¿Y así no, está toda la comunidad?
Así está toda la colonia, todo, así como está mi techo, todo está barrio completamente, todo el huracán. Y hay una casita que se la llevó completamente, toda.
Acapulco tiene unos 852 mil habitantes, cerca del millón en realidad. El gobierno estima que casi 600 mil quedaron damnificados después del huracán. Los daños van más allá de las viviendas. Los campesinos también perdieron los recursos que les daban de comer. Lourdes, por ejemplo, ha vivido por años de cosechar papaya en una pequeña parcela. Su árbol más generoso estaba ahí, literalmente en medio de su propiedad, de su casa.
En el centro de su casa está este árbol de papaya.
Sí.
¿Qué le pasó?
Se cayó, pues, de tanto al aire. Lo dobló. Se cayeron todas.
¿Y ustedes qué hacían con las papayas que daba este árbol que ahora ya no existe?
Pues, cuando se maduraban, pues, la llevamos a vender. Y, pues, con un poquito, pues, salimos adelante. Pero, ve, y ahí abajo, en la parte de ahí abajo, también teníamos sembrados papayas, pero, pues, todo se cayó.
Margarito ha pasado toda la vida en los Coyotes. Nunca había visto algo como la tormenta que arrasó con sus cultivos.
Pues mi milpa que yo tenía aquí para comer con mi familia, ¿y a dónde está ahorita? Pérdida total, lo que sí tengo ahorita. Y mi casita también, como la tengo.
¿Se llevó el viento todo?
Todo el viento se lo llevó. Y quiero que los ayuden, pues, a nosotros, así como estamos perdidos.
Como en la mayoría de las casas de la zona, el techo de lámina de Margarito desapareció.
La gente está durmiendo a la intemperie.
Sí, estamos durmiendo así al intemperie.
A cielo abierto.
Sí, así al campo raso. Ahí estamos durmiendo con nuestros hijos, los niños. Y ahí estamos sufriendo ahorita. No tenemos agua, comida. Y ahí estamos. Por eso ahorita andamos ya desesperados, pues. Todo para que nos ayuden con lo que se pueda, más precisamente que sea, más y lo más rápido que se pueda, porque ya llevamos...
El tiempo apremia, ¿no?
Sí, y luego ya llevamos como 3 noches así al campo raso, durmiendo.
Y sin víveres.
Sin arropadera, Si andamos con la misma ropa desde esa noche que pasó ese terror.
La gente de los coyotes también quedó aislada.
Sí, en esta calle podemos morirnos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos salidas, no tenemos recursos para ningún lado. Estamos como quien dice, estamos como los perros encerrados. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde correr. ¿Quién es el que nos apoya? ¿Quién es el que nos ayuda? Nadie. Las calles están todas destruidas. Toda la calle está destruida, llena de árboles. Todos quisiéramos nosotros que nos mandaran apoyo para abrir las calles, claro, para sobresalir, a ver qué encontramos en la calle, allá, para ir a conocer.
Es la voz de Raimundo. Él nació en esta zona, cerca de la costa guerrerense, y quedó huérfano siendo muy joven. Hoy le alarma el futuro de su comunidad. La calle principal es un callejón sin salida y es ahí donde está la única escuela del lugar. Y a Raimundo le preocupan los niños.
A ver, explíqueme. Esta calle es la calle principal, está cerrada. Sin esta calle, ¿qué?
No tenemos salida para correr, para librarnos, quitarnos, o sea, sobrevivir. ¿Por qué? Porque está toda llena de ramas, de agua y todo, el río, todo el arroyo. Entonces, ¿para dónde? Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos vamos ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde. Les sugiero que nos manden apoyo, víveres, medicina, que nos pongan un comedor chiquito, ¿para qué? Para sobrevivir ahorita.
Para poder vivir.
Queremos transportes, que nos pongan un comedorcito. Otra, quiero que me apoye con la escuela es lo principal, donde los niños van a estudiar. No hay maestros. Un maestro para dos grupos es mucho.
¿Eh? ¿Y sin escuela qué?
Sin escuela, ¿qué pueden tener los niños? ¿A qué nos mandan? A robar.
No hay futuro.
No hay futuro para nada. ¿Eh? Yo te lo digo porque yo también fui humilde. Y lo poquito que tengo, gracias a Dios que me fue bien. Que aquí estoy y estoy sufriendo y ayudando a todos los vecinos que tenemos aquí a su lado.
Entre milpas destruidas, cadáveres de animales y restos de lo que alguna vez fueron sus casas, la gente de los coyotes intenta levantar la mirada. Mientras tanto, en el centro de la ciudad de Acapulco, después del huracán, el vandalismo y el miedo se volvieron parte del día a día. Al volver, sabremos qué está haciendo la comunidad ahí, en el centro, para defenderse.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
En el otro Acapulco, el de la vibrante actividad comercial, las cosas cambiaron de manera drástica. Las calles del centro dejaron de ser seguras y las tiendas estaban cerradas en los días posteriores, las horas que siguieron al huracán. La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo estima que el 80% de los negocios acapulqueños fueron dañados por Otis. 80%. 5 días después de que el huracán arrasara con todo, Daniela intenta proteger la óptica que fundó su familia hace 52 años.
Este lugar es mi casa. Por eso estoy aquí. Esta es mi casa. He cambiado de casa anteriormente, pero no me imagino cambiando de negocio.
¿Qué hicieron para protegerlo?
Contamos con vecinos maravillosos. Esa es nuestra protección, nuestros vecinos. Que todas las personas aquí tienen más de 20 años, inclusive más de 40. Esa es nuestra protección, nosotros, ellos. Todas las personas que hoy nos han dado la oportunidad de preguntarnos cómo estamos, ellos son nuestra protección. Yo entiendo que la autoridad está rebasada y entiendo que no tienen tiempo tal vez para llegar hasta acá. Pero tienen que hacerlo pronto porque ya no aguantamos.
A la falta de víveres esenciales se suma el temor a los saqueos. Aunque en la zona turística hay patrullaje, en el centro la autoridad simplemente no aparece. Antonio dice que su familia fundó la primera mueblería de Acapulco. Hoy la misión de Antonio es defenderla a pesar del cansancio y del sol que no da tregua. Cuando lo conocí estaba sentado, rodeado de botellas de agua y una botella con suero, y le temblaban las piernas y las manos y los labios.
¿Por qué está usted aquí sentado en la calle en pleno centro de Acapulco?
Porque estoy resguardando lo último que me queda, mi último patrimonio que me queda sano. Mi casa sufrió muchos daños en el huracán. Increíble lo que pasó, o sea, no lo crees. Entonces dices, híjole, el negocio, ¿cómo será? Pues no, ahorita no sales.
¿Cuánto tiempo, cuántos días llevas sin dormir?
Ayer dormí más o menos como 2 horas nada más.
Desde el huracán lleva usted durmiendo un par de horas.
Sí, y un solo baño, y mal hecho. O sea, no como debe
de ser.
De ser, ya mi cuerpo ya lo, se está reflejando, estoy cansado.
La vigilancia de Antonio es parte de los filtros de seguridad que armaron los vecinos. En cada esquina hay una barricada, hechas con escombros. Algunos locatarios están armados.
¿Usted está armado para protegerse en la noche por si viene alguien?
Sí, y hemos usado el arma para espantar a la gente, porque no hay justicia. Por ejemplo, lo mío es una mueblería. Yo no puedo sacar mis cosas y arriesgarme a perder lo poco que me queda.
Claro.
Y no tengo ni carro. El otro negocio lo saquearon. El segundo negocio que empezamos familiarmente lo saquearon. A las 7 de la mañana que pude bajar después del huracán, después de que mi casa la vi destruida, y tuve que ir caminando con lodo, pasando piedras, agua, llegar al negocio. Estaba sano el negocio. Ese se había salvado. El huracán no lo destruyó. Lo destruimos nosotros, los acapulqueños. ¿Por qué? Porque vieron la oportunidad, la gente, y me da pena por mi gente. Yo soy de Acapulco y adoro Acapulco. Y me da una vergüenza que porque un grupo se les hizo fácil abrir una tienda. Y lo primero que saquearon fue cerveza, viendo la situación que cómo estaba. Pero fue como para divertirse. Y
de ahí se volvió una espiral.
Se pusieron borrachos. Y ya borrachos, ahora vamos a abrir la mueblería. Pero lo primero que se llevaban era cervezas. Cervezas.
¿Ese machete es para defender el local?
Es para defender porque autoridades aquí no hay. Yo varias veces he ido y les he pedido, señores, pasen a los negocios, pónganse al frente, no podemos, nosotros estamos defendiendo con lo que podemos.
Las cifras preliminares de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales calculan en poco más de $22 millones los daños causados por el vandalismo en los puntos de venta. Pocas horas después del impacto de Otis, los saqueadores lograron entrar al negocio de Guadalupe.
Se metieron y vino un familiar que vive cerca aquí con un palo, con un fierro, y lo sacó, pero se alcanzaron a sacar muchas cosas. Y nos rompieron la cortina. Todo ha sido saqueo y todos los días estamos con el pavor.
Con su familia y empleados, Guadalupe protege su patrimonio. Está exhausta.
Nosotros le traemos comida a nuestros trabajadores y les estamos dando ayuda, pero el gobierno no aparece por ningún lado.
¿Dónde está la autoridad?
No existe. No existe. No, yo no he visto que pase alguien por aquí. Ninguna autoridad se ha comprometido, por lo menos, a darnos seguridad. Estamos en la calle viviendo porque estamos cuidando lo único. Y me dicen, ¿y por qué no te metes ahí y te duermes tantito en tu negocio? Porque trato de no levantar las costillas para que no vean que todavía hay mercancía. Y la verdad, te soy sincero, he recibido muy poco, pues, pero pues, tengo que estar armado. De verdad, estoy armado. Si veo gente extraña, tengo que tener el arma aquí. Y
si alguien trata de meterse a su negocio, usted va a tomar...
Ya no a mi negocio.
Al que sea.
Al que esté ya vacío. Es que siguen buscando entre los escombros. Y esto no para. Y si ven, agarran cualquier tontería, la llevan al hombro. Entonces, y los demás ven, y ven de dónde lo sacaste,
¿Usted tomaría la justicia en mano propia, digamos? ¿Usted tomaría cárcel en el asunto? ¿Por eso está armado?
Más que todo, por seguridad personal.
¿A protegerse en la noche?
Exacto.
Déjame preguntarle esto por último. ¿Hasta cuándo va a estar aquí?
Voy a luchar, así como tiramos a Acapulco, lo tenemos que levantar nosotros mismos. Ayer estuve pensando mucho en mi padre, en la gente de la generación de mi padre, de amigos, de los años que llevan, de todo lo que nos ha costado esto. Entonces, si no recibimos ayuda del gobierno, pues de modo, nosotros tenemos que gobernarnos ahorita y ordenarnos y disciplinarnos.
Daniela apenas ha dormido desde que pasó el huracán. Ella se sumó al grupo de defensa de los locatarios en el centro de la ciudad.
Explícame cómo está organizado ese sistema de defensa de esta zona.
El sistema de defensa lo está organizando el locatario, la gente del centro. Para acá no ha venido Marina, ni la policía, ni Guardia Nacional. Nosotros somos quienes desde el primer momento venimos como pudimos, porque no había paso, entre lodo y pidiendo rides. Yo me subí a la caja de las camionetas con mi hermana y a veces nos tocaba la buena voluntad de personas que nos subían adentro de sus coches, aún arriesgándose ellos mismos. Y así llegamos y nos regresamos. Venimos caminando y nos regresamos caminando. Desde el día uno sabíamos que teníamos que venir a cuidar lo nuestro.
A ver, explícame entonces ahora cómo son, digamos, los, podríamos decir, los perímetros. A ver.
Esa persona que usted ve allá sentada es el primer filtro para entrar a esta zona. Nosotros somos locales de muchos años y todos nos conocemos. Caminamos por aquí, nos compramos entre nosotros, nos recomendamos.
¿Cuál es la labor de este señor?
Ese señor es el que vela todas las noches, todo el día. Ese señor grita cuando alguien pasa, cuando una camioneta que no es de la zona, porque son coches que vienen de fuera. Son coches que andan por colonias y vienen de fuera y andan circulando en todo Acapulco los locales chiquitos que ven olvidados. Lo que no sabe es que ese señor ya se organizó para gritar y si pasa algo raro, se vienen todos a esta zona, nos armamos como pudimos. Nos armamos con palos, piedras, lámina, lo que sea. Todo lo que podamos arrastrar porque ellos vienen con pistolas. Este es un primer filtro. Aquí si alguien intenta mover con camionetas, a menos que sean muy grandes, porque si no tienen que mover y hacer ruido. Y ahí es cuando toda la gente que se queda a dormir aquí en el centro se alerta y se viene en bola para acá y nos venimos todos juntos.
Entonces las láminas son para crear una barrera, pero para hacer ruido.
Las láminas son para que sirvan de barrera, pero principalmente para hacer ruido. Así entre gritos y el ruido de las láminas y lo que muevan, los que están más adelante que no duermen, se vienen corriendo para acá y ayudan. Pues ayudan al que esté acá, porque sí ha pasado que intentan abrir locales chiquitos todavía.
Aquí estamos a 30 metros de la primera barricada y aquí en esta esquina está otra que han organizado de esta manera.
Una vez que pasan el filtro del señor, la idea es que este filtro cierre toda esta calle para ir cerrando por partes, porque tampoco somos magos y no podemos partirnos en tantas partes. Allá es otra calle que da un acceso al centro. Allá también hay otro filtro. Entonces, tenemos que ir empezando a trazar por partes largas. Mira, esta es una casa de empeño grande, que aunque es cadena y tiene vigilancia, tiene cámaras y todo, no han venido. No se han venido a parar ni de la misma casa.
¿Qué pasó ahí?
Aquí trataron de alzar la cortina y los mismos vecinos se pusieron perros y no la dejaron alzar porque donde levanten un negocio más, nos levantan a todos. No podemos permitir que levanten un negocio más y para eso necesitamos ayuda.
Normalmente, ¿cómo sería este lugar en un día normal?
Normalmente, en lunes, el Café Guadía estaría abierto. Tendría gente en la barrita esperando a que le prepararan su café.
¿Y estos negocios?
Y estos negocios estarían abiertos. Estarían surtiéndose atrás, que venden uñas, porque las chicas se acabaron su material. La taquería estaría abierta, porque pues normalmente pagan los fines de semana y todavía queda algo de dinero para gastar.
¿Lleno de gente?
Lleno de gente. Allá a la vuelta está mi negocio. Y yo estaría esperando a toda la gente porque hubiera sido quincena. Yo hubiera vendido mucho. Y pues bueno, es una quincena diferente. Entonces sí hubiera sido un lunes bien diferente. Pero nuestro lunes es otro. Nuestro lunes es cuando estamos levantando lo poco que nos queda. Y es igual de importante que un lunes de quincena. Los dos nos definen, los dos lunes. Este nos está costando más. Pero va a salir.
¿Qué sigue, Daniela? ¿Qué hay en el futuro? ¿Cómo ves el futuro?
Difícil. El futuro en Acapulco es difícil. Porque nos sentimos solos. Si no vienen a ayudarnos, no vamos a resistir. Y no nos pueden dejar solos.
Cuando me fui de Acapulco, sobre la carretera estaba todavía la gente de los coyotes. Ahí estaba Enrique, agitando todavía su pancarta. La comunidad había establecido un pequeño toldo con vigas de madera para protegerse del sol, pero ahí seguían, esperando la llegada de víveres. Habían pasado días y días parados en la carretera, gritándole a los autos, implorándole a la gente que se detuviera para darles un poco de agua, un poco de comida, lo que fuera. Esa imagen se queda en el corazón. Como también se queda en el corazón la voluntad de Acapulco para volver, pero también sus necesidades. ¿Cuánta ayuda necesita Acapulco? Esta ciudad que sufrió el embate brutal de una tormenta de ese calibre y que vive del turismo casi enteramente, necesita ayuda. Necesita solidaridad. Con eso y con la resiliencia de los acapulqueños, Acapulco va a volver. Acapulco es el lugar donde tantos mexicanos han dejado parte del corazón o el corazón entero. El bello puerto de Acapulco volverá. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos, compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.